Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día hablando una vez más de la inteligencia artificial. En este caso vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en las profesiones con nuestro catedrático de computación e inteligencia artificial de la Universidad de Oviedo, pero de referencia en Asturias al día, Antonio Bamonde. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenos días, muchas
buenos
gracias.
Buenos días, Roberto. Porque seguro que muchos de nuestros oyentes recordarán tu anterior visita al programa hace un par de semanas,
sí,
en las que apuntábamos alguna cosa sobre este asunto, sí, en el que hoy nos vamos a meter, ¿no?, en el impacto de la inteligencia artificial en las profesiones,
sí, sí, sí,
que trae de cabeza a mucha gente.
A mucha gente, Antonio, a mucha gente.
¿No? Porque es evidente ese impacto, ¿no?
Es evidente, yo creo que sí. La gente tiene miedo en general a la inteligencia artificial, ¿no? Un miedo a veces irracional y luego a veces que se concreta en el trabajo. Bueno, ¿mi trabajo qué, no? O el de mis hijos, el de mis nietos, ¿no? Y bueno, este es un tema realmente importante, que hay demasiadas opiniones poco fundadas, yo creo. Yo lo que traje hoy son, pues, datos de organizaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, la OIT, yo creo que es un organismo de referencia, ¿no? Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, ya adelanto, lo que dice la OIT es que solamente el 3,3% de los trabajos van a desaparecer debido a la inteligencia artificial. En realidad es una tasa normal. Todos los días están desapareciendo trabajos y aparecen otros nuevos. Por ejemplo, que si yo me acuerdo cuando se vendía por las calles en muchas tiendas discos. Discos ¿Qué tiempo? Y no hace tanto, pero ahora ya no se venden.
Bueno, en algunos sitios sí.
En algunos sitios sí, pero muy
pero
poco.
Es verdad
muy
que muy
pocos.
Poco. No tiene nada que ver con lo que
entonces,
se
claro,
vivía.
Entonces, claro, una evolución, ¿no? El mundo de las librerías, bueno, pues parece que se resiste más, es un tema un poco más controvertido, pero hay una penetración que está modificando el mercado de los libros, ¿no?
El algoritmo.
El algoritmo y el no algoritmo. Hay gente que dice, yo es que prefiero, porque en la cama me pesa mucho un libro de 500 páginas, hay que abrirlo, y una pequeña tableta de estas que no pesa nada y si me cae no tiene problema, o lo puedo llevar a la playa, se moja y tal. Bueno, pues, en fin, hay tecnología que está modificando el mercado, ¿no? Y bueno, en esto de la inteligencia artificial, yo creo que lo que hablamos todos es del ChatGPT, ¿no? ChatGPT y lo que vino después, por ejemplo, Gemini, ahora los de Meta están sacando, bueno, tienen otro sistema de inteligencia artificial en el mercado. Pero ChatGPT hay que recordar que apareció en noviembre del año 22. O sea, no llega a 3 años, ¿vale? Sin embargo, parece que está aquí toda la vida. No, 3 años. Y este producto, pues cambió mucho el sistema, la idea que nosotros teníamos sobre la inteligencia artificial. Como era muy listo y hablaba muy bien y, en fin, parece que nos ayudaba, pues la gente empezó a temer por el trabajo, ¿no? Dice, bueno, esto, si hace estas cosas, pues igual desaparece mi trabajo. Lo que sucede es que estos sistemas como ChatGPT o el Gemini, pues están evolucionando continuamente. Entonces, lo que hacían al principio, hace 3 años, bueno, pues estaba muy bien, esencialmente era procesar texto. Cogían un texto, te lo cambiaban, te lo ampliaban, mejoraban, traducían, pero ahora ya hacen muchas más cosas. Claro, hacer más cosas, pues ya la cosa se complica, ¿no?
De hecho, creo que fue esta semana pasada, hace unos días en cualquier caso, vi una información en la que se contaba que ChatGPT va a tener la opción de poder, te va a ofrecer la opción de poder comprar desde esa plataforma.
Lógicamente, lógicamente.
Porque hay algo, luego seguimos, pero sí. Introduzco una cosa más. Porque hay algo en todo esto que no cambia, Antonio, y pregunto. Los datos siguen siendo la gran mina de oro.
Por supuesto, por supuesto. Y hay una cosa mucho más evidente y más primaria, que es el dinero. O sea, el ChatGPT cuesta mucho trabajo hacerlo, mucho dinero. El Gemini también. Y entonces, todo esto, ¿de qué vive, no? Google, ¿de qué vive Google? Nosotros queremos saber algo y acudíamos a Google, ahora ya acudimos o menos, en fin. Pero, ¿de qué vive esta gente? Bueno, pues viven de nosotros. la publicidad, y luego quizás porque nosotros dejemos algunas monedillas en, pues, en los teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Porque el producto del móvil, la última generación, pues ya hace no sé qué historia que no hacía la anterior, y entonces es más listo y te conecta mejor con el correo electrónico y además con los mensajes y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es el dinero. O sea, aquí lo que estamos hablando es de dinero. Los que empiezan a vender, pues por supuesto es que dan con una comisión, lógicamente.
Lógicamente. Bueno, el caso es que, como decías, modifica al menos las profesiones.
Modifica las profesiones.
Creo que apuntas hacia dos efectos, ¿no? La sustitución y la complementariedad.
Sí, sí. Básicamente son las dos opciones, ¿no? Que sustituya directamente a un trabajador, un empleo completo, o que sea complementario de ese empleo. La mayor parte será complementario, pero habrá sustituciones. Sustituciones no del empleo, sino del trabajador. Seguramente lo que se suele decir es que la profesión de una persona será sustituida por otra persona en esa profesión que sepa hacer ese trabajo y que sepa manejar la inteligencia artificial. Si alguien viene y hace tu trabajo y además controla las herramientas de inteligencia artificial, va a ser más productivo que tú y seguramente te puede sustituir, ¿no? Ese es el tema. Eso sería la sustitución. Y luego puede haber sustituciones completas, pero ya digo, solamente el 3,3%, no creo que sea más. Bueno, no es que lo diga yo, lo dice la OIT. Uh-huh. Y luego está el tema de la complementariedad, que en realidad yo creo que es el caballo de batalla, ¿no? Se supone que uno de cada cuatro profesiones, cuatro empleos, va a ser modificado en general en el mundo. Y en los países adelantados el 33%, o sea, un tercio. Y seguramente más en trabajos de alta remuneración. Eso significa que si se modifica tu empleo, lo que tienes que hacer, el desempeño que tienes que hacer todos los días, pues algo va a cambiar, es decir, que va a introducirse un compañero de trabajo que puedes tú dividir las tareas que tienes, esto lo hago yo, esto lo hace la IA, o bien ser complementarios en todo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay operaciones que se hacen entre un médico y un ordenador. El Da Vinci, creo que se llama. Bueno, eso está hecho en colaboración. No lo hace solo una máquina. No lo hace solo un médico. Lo hace en colaboración. Y muchas veces, cuando nosotros ahora hacemos nuestro trabajo, lo que hacíamos antes, de los últimos 3 años para acá, desde que empezó el ChatGPT y toda esta gente, pues lo hacemos en colaboración con esos sistemas. Nosotros ahora somos más ágiles encontrando información. Nos parecemos más listos en algunas ocasiones. Cuando discutimos con nuestros amigos, sacamos el móvil y decimos, mira, esto te lo digo yo porque te lo dice el ChatGPT, que es así, ¿no? Y bueno, eso es una discusión, digamos, entre amigos, pero también en nuestro trabajo. En nuestro trabajo somos más eficientes. Y esa colaboración, pues, es una de las posibles vías de acceso de la IA en el empleo.
Mencionas a la medicina.
Sí, desde luego.
Que es uno, entiendo, es uno de los sectores.
Uno de los sectores, siempre lo fue.
Siempre lo fue.
Siempre lo fue. La medicina mueve muchos datos, la medicina necesita gestionar muchísima información, entonces siempre fue la medicina un campo de aplicación de todo tipo de tecnologías digitales. Cuando vamos al médico, cuando reservamos una cita, pues bueno, hay elementos digitales que lo hacen, ¿no? Pero las nuevas herramientas digitales, como estas de las que estamos hablando, son capaces de hacer algunas tareas. Algunas tareas que son importantes. Por ejemplo, en medicina es importante recopilar información que hay sobre una enfermedad, sobre una dolencia, recopilar información de todo lo que se publica en el mundo sobre esta enfermedad. ¿Qué se sabe en estos momentos sobre esto? Lo puedes preguntar a uno de estos sistemas y te lo resume. Es una tarea importante, la tarea de documentación, pero tarea también de gestionar los datos, por ejemplo, de análisis clínicos, o gestionar los datos de imágenes en 2D o en 3D, radiografías o escáneres. Bueno, pues todo ese tipo de información es una información digital y el procesamiento de ello es cada vez más importante.
Bien. Los servicios de atención al cliente.
Sí. Sí, esos servicios son parte de las nuevas prestaciones de los sistemas como ChatGPT. ¿Por qué son más poderosos ahora que cuando empezaron? Porque hacen más cosas. Por ejemplo, esto de chatbot. Chatbot es dialogar. Un sistema que dialoga. Dialoga sobre un tema. Entonces, hay chatbot de estos dialogadores que dialogan sobre un tema que yo explico en la clase los miércoles, entonces soy capaz de hablar con él, ¿no? Mis alumnos son capaces de hablar con él y preguntarle cosas que a mí no me preguntaron porque no surgió, no se atrevían, en fin, lo que sea, pero a él se lo preguntan, ¿no? Eso es importante. Pero también pueden dialogar sobre una información que tengas, por ejemplo, de un producto que tú vendas, ¿no? El manual de instrucciones, o el manual de instrucciones sobre algo turístico, o sobre cualquier tipo de cosas que tengas una información textual. Eso, generar un sistema que dialogue sobre ello, es relativamente sencillo. Y entonces eso es lo que está sirviendo de una penetración de la inteligencia artificial en los trabajos, que modifica los trabajos. Ya no hace falta que esté todo el tiempo una persona tratando con un servicio de atención al cliente. Muchas de las dudas puede hacerlas un sistema de este estilo. No todos. No todas las preguntas.
Ya, te entiendo. Pero los básicos, digamos.
Los básicos, desde luego.
Desde luego, ¿no?
Desde luego, y mucho más paciente que las personas. O sea, mis alumnos tienen alguien mucho más paciente que yo para dialogar sobre, oye, aquella parte que no vi, y se lo explica con mucho más detalle.
Vale.
¿No?
Estaba pensando mientras te escuchaba en que hay otra serie de profesiones,
sí,
que se pueden ver beneficiadas de, sí, la inteligencia artificial.
Sí.
Pienso en todo lo que tiene que ver con la estadística, porque ahora prácticamente hay un montón de servicios que están informatizados, digamos,
sí, sí, sí,
que puede saber, si pensamos en el transporte, quién utiliza el transporte público, cuándo, a qué hora,
sí,
en qué momento,
sí,
en,
sí,
Asturias. Sí, decir, eso va a facilitar
el análisis de datos,
el análisis
general,
de datos en general,
por,
¿no?
Supuesto, por supuesto.
Va a ayudar mucho.
Lo que es importante es gestionar esos análisis de datos. O sea, no hacer,
pero eso ya es otro capítulo, ¿no?
Es otro capítulo. Tiene que haber, sí, alguien que piense en ello, ¿no?
Claro.
Como con los médicos. Los médicos pueden recopilar mucha información, pueden gestionar muchos datos, pero hay algo que puede hacer un médico y un sistema de estos no, que es dialogar con el paciente. Tener acceso a las comunicaciones no verbales. Cuando ves a un paciente, el médico dice, tengo un ojo clínico, ese ojo clínico, que es algo no verbal, que no se expresa a lo mejor en un número, ni se expresa en una palabra, pero sí se expresa en algo que hace, la forma que tiene de expresarse, la cara, si está triste, si está alegre, si tiene los ojos, no sé, pues un poco acuosos o no. Todo ese tipo de cosas, esa información, un buen médico tiene que servirle, ¿no? Y hay muchas otras profesiones que también tienen que servir. Por ejemplo, los periodistas, ¿no?
Era la que nos quedaba, ¿no?
Claro.
A ver, lo dejaba para el final.
Tú puedes recopilar muchísima información, amontonarla en montones muy, muy bonitos, pero tú tienes que gestionar cómo se mezcla todo eso. Y dar el espíritu crítico y dar el sentido ético a lo que tú quieres contar. Pero la información que te la recopile uno de estos, pues claro que sí.
Bueno, eso ya lo hacemos prácticamente,
lo hacemos todos los días,
a diario,
claro,
¿no?
Claro. Lo que pasa es que antes no lo hacíamos así, lo hacíamos de una manera mucho más rudimentaria, sí, teníamos peor acceso a la información, no nos acordábamos de tal cosa. Bueno, hace tiempo, pues teníamos que ir a las bibliotecas. Mis alumnos no saben lo que es una biblioteca, prácticamente. Creen que es una librería, porque lo dicen en inglés, una librería es un conjunto de programas que utilizan para hacer otros programas. Pero no, no. Una biblioteca o una librería es donde hay libros, que en papel y...
Papel. Efectivamente. Bueno, claro, mencionamos a la medicina, la atención al cliente, el periodismo,
sí,
pero la inteligencia artificial va a tener una influencia mucho mayor, prácticamente en todo, ¿no?
Prácticamente en todo.
En todas las profesiones.
Sí, sí.
Y esto no quiere decir que se pierdan puestos de trabajo, aunque algunos se perderán, como algunos, bien decías.
Algunos se perderán, desde luego, y muchos se van a transformar.
Claro.
Países avanzados mucho más.
¿Va a influir en la calidad de los empleos?
Va a influir en la calidad de los empleos. ¿Por qué? Porque si hay determinadas tareas dentro de una profesión que se pueden automatizar por nuestros sistemas, entonces el trabajador pues tiene dos opciones. O tiene que mirar para ello y diríamos hacer una supervisión para vigilar que aquello vaya bien, que lo debe hacer. Pero por otra también, ese trabajador, pues a lo mejor mientras que el sistema está haciendo algo, él puede hacer otra cosa. Y entonces, en lugar de haber dos trabajadores para hacer una tarea, pues a lo mejor con uno es suficiente. Por ejemplo, que sea el mundo más próximo a mi trabajo, el mundo del programador de ordenadores. Tienes que programar ordenadores, pero muchas tareas las hace ya el ordenador, estos sistemas. Entonces, en lugar de tener dos programadores, puedes tener uno que vigila lo que hacen los sistemas automáticos, y puede llegar a ser profesiones que estén tan sumamente restringidas a solamente vigilar, que la calidad del trabajo sea menor, aparte de que haya menos. Pero es verdad también que van a surgir nuevas profesiones, ¿no? Había trabajos hace 10 años, o hay trabajos ahora que hace 10 años no sabíamos que existían. Por ejemplo, que sigo, el Big Data, o el manejar drones para gestionar problemas de agricultura. Esas profesiones no existían antes, porque no existían esas tareas, ¿no? Entonces nuevas tareas van a surgir, porque históricamente así fue, ¿no? Y entonces, bueno, confiamos en que eso suceda. Pero desde luego todas se van a transformar, prácticamente todas.
Ya se está transformando, ¿no? Porque esto va, es verdad que va a una velocidad
muy grande. Todas las semanas está cambiando, cada vez hay nuevos tipos de cosas que pueden hacer esos sistemas. Antes hacían cosas de un solo paso. Metías una pregunta, te respondían, mejor o peor, más bien mejor, pero pueden hacer varios pasos. Te responden y además buscan en no sé dónde y además lo mezclan con no sé qué cosa y entonces te clasifican y te responden.
Claro, te responde dándote dos opciones ya, por lo menos.
Por lo menos.
Me pasó ayer buscando una cosa de música.
Ah, bueno.
Te puedes referir a o te puedes referir a
por
esto otro.
Por ejemplo.
No, es esto otro lo que me refiero.
Sí.
Ya. Claro, y avanzamos.
Esos dos pasos parecen una tontería, pero es muy importante, ¿no? Que antes eran sistemas simplemente de un paso y ahora ya son de varios pasos.
Claro.
Eso abre el abanico de posibilidades de una manera muy grande, muy grande.
Bueno, ¿qué referencias podemos dar para quien esté interesado en profundizar un poco más en todo esto?
Sí. Bueno, yo creo que el informe al que me refería antes de la Organización Internacional del Trabajo, el OIT, que publicó un estudio en mayo de este año, mayo del 25, que es Generative AI and Jobs, Inteligencia Artificial Generativa y Empleos. Es una versión aumentada y corregida de otros que publicó hace 2 años. Claro, ¿por qué lo cambió? Porque trabaja en un entorno que es distinto, ¿no? Y en el año 23 las prestaciones eran distintas de las que son hoy en día.
Bueno, y parece un tiempo más o menos prudencial para ver cómo se asientan, ¿no?
Sí, pero por ejemplo hay profesiones que no cambian tanto en 2 años, ¿no? El escanciador de sidra, pues seguramente, bueno, pues hace 2 años y ahora...
Va a seguir siendo manual.
Va a seguir siendo manual.
Me parece.
Pero en general, desde el punto de vista global, sí que es verdad que hubo una modificación importante. Entonces esto. Y luego hay otras publicaciones, por ejemplo, la Fundación Telefónica, con la Fundación Santillana, publicó en este año, en el 25, un trabajo que es traducción de otro trabajo en inglés, que habla sobre la educación y la era de la inteligencia artificial. De eso ya hablamos otro día. Pero tiene un apartado, un capítulo dedicado a las profesiones. Porque no cabe duda que una parte importante de la educación está vinculada a las profesiones futuras, ¿no? Si las profesiones estas no van a existir, pues a lo mejor no hay que enseñar a hacer algo que no va a existir. Pues a lo mejor que siga a vender discos de vinilo, pues a lo mejor hacen falta menos trabajadores. Algunos sí, pero menos, ¿no?
algunos sí. Es necesario.
Hombre, por supuesto.
Algunos es necesario.
Por supuesto.
Desde luego que sí. Bueno, que hay que estar seguiremos profundizando en futuros programas, pero hay que estar un poco atento a todo esto. Cuando hablas que se van a crear empleos nuevos, no tiene que ser necesariamente de programadores, para entendernos.
No. Son profesiones que algunas no las sabemos. Ponía el ejemplo de lo que pasó hace 10 años con relación a hoy, ¿no?
Sí.
Cosas que no nos imaginábamos que iban a existir. Por ejemplo, lo de los drones. Los drones, en estos momentos, lo vemos continuamente en las guerras, en fin, desgraciadamente, pero los drones tienen aplicaciones pacíficas, pues en incendios forestales, en agricultura, porque dan información aérea, que acceden a puntos donde las personas tenemos más dificultad en acceder, pueden ver muchísima extensión de terreno y pueden procesarla luego. Bueno, eso antes no existía, por tanto no existía la profesión de conductor de drones o procesador de la información de un dron, ¿no? Ese tipo de prestaciones nuevas pues surgen porque hay nuevas posibilidades.
Claro. Por lo tanto, nuevas especialidades, por ejemplo, en el caso de la educación.
Por ejemplo. Estos días también surgía, una vez más, el tema de los coches autónomos. Bueno, pues los coches autónomos que están ahí, en, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchas ciudades, aquí todavía no, pero en fin, llegarán. Pues esos coches hay que repararlos, hay que ponerlos a punto, hay que cambiar las bujías, hay que cambiarles algo que llevan ahí dentro que no son las bujías ni son las ruedas, ¿no?
Cada vez menos. Estoy muy sensible con ese tema,
¿sí?
¿Eh?
Sí.
Muy sensible. Porque es verdad que también a la mecánica sí. Tradicional ha llegado ya desde hace tiempo, ¿no? En los coches.
Efectivamente.
Hay un componente electrónico muy importante en la mayoría de los modelos.
Sí, ¿no? Sí. Y en los eléctricos mucho más.
Y en los eléctricos mucho más, claro. Es evidente.
Y en los autónomos, pues ya completamente.
Bueno, pues hoy lo dejamos aquí.
Muy bien.
Pero ya pensamos en otro asunto para dentro de unos días, si te parece, Antonio.
Perfecto. Muchas gracias, Roberto.
Un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Suerte, buen día. Pues así cerramos el programa, así cerramos Asturias al Día en este martes. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Disfruten del día. Hasta mañana. Muchas gracias.
Por dentro.